Jesucristo habló acerca de la iglesia y nosotros tenemos que saber bien, bien lo que el Señor Jesús nos habla de la iglesia. Por eso vamos a Mateo. Mateo 16. Mateo capítulo 16, mientras estos niños preciosos van a sus clases. ¿Estamos todos listos? Gloria a Dios. Nosotros tenemos muchos años de ser cristianos, algunos, otros tienen menos años, pero ¿cómo se imaginan ustedes al Señor Jesucristo? ¿Cómo se lo imaginan ustedes cuando Él vivió aquí en la tierra? ¿Cómo creen que era Él? Porque no es el que nos enseñan en la foto. El cuadro ese que nos venden a los que quieran comprar, lo hacen bonito para que compren, ¿verdad? Pero ¿cómo creen ustedes que era Jesús? ¿Cómo? Físicamente, sí, ¿cómo era Jesús físicamente? ¿Era bonito? Dice la Biblia que no era bonito. Isaías dice que sin atractivo. Algunos que han estudiado bastante historia y han estudiado geología, toda la ciencia que estudia la historia de la Tierra, la existencia de la Tierra y muchas cosas, dicen que él era, se parecía a Abraham Lincoln, dicen, que tenía... era los pómulos saltados, que era clavijudo, así se llama, que era flaco, clavijudo, que se le miraban las costillas. Ahora, dice Isaías que él era sin atractivo para que le desearan, porque lo bonito de él era su belleza espiritual. O sea que lo lindo de Jesús era su corazón, la manera que trataba a las personas, la sabiduría que emanaba de sus labios cuando él hablaba. Y cuando yo estuve leyendo estos capítulos de Mateo, me puse a pensar mucho en él. Y me lo imaginé, dice en el capítulo 16, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que saber que los fariseos eran los que guardaban la ley. Y los saduceos eran también personas que se llevaban por la ley, pero tenían diferencias entre ellos. Los fariseos creían que había resurrección, los saduceos creían que no había resurrección. Y esos grupos siempre se acercaban al Señor. Y dice que se le acercaron, dice aquí en el capítulo 16, para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Le dijeron, ¿por qué no nos haces milagros? ¿Por qué no nos das una señal del cielo? Nosotros queremos saber quién eres tú. Y él les respondió y les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o sea que arreboles son las nubes y se muestra cuando va a llover, están negras las nubes. Entonces el Señor les dice que cuando amanece, dice ellos, van, dicen hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado, dice. Y les dice, hipócritas. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque ellos eran personas bien estudiadas, personas veneradas por el pueblo, les llamaban príncipes. Cuando se habla de los principales, estamos hablando de los príncipes. Y entonces el Señor así les dice, hipócritas. Cuando está entre una palabra entre signos ¿cómo se llama? De admiración, se tiene que leer con voz fuerte. Lo mismo que cuando está con interrogación se tiene que cambiar el tono de voz como pregunta. Nosotros a veces leemos parejo, ¿verdad? Sin signos de interrogación, ni de admiración, ni de puntos, ni coma. Es más, a veces ni sabemos dónde va el punto, ni dónde va la coma. La cosa es que por la misericordia de Dios leemos. Hipócritas, les dice el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los años, porque cuando el Señor hablaba de los tiempos se refiere a los años. Dice, más las señales de los años no podéis. Y se los dijo gritando. Que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Mire, porque está con admiración. Y luego les dice que son una generación mala. Les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, oh, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea que ellos siempre andaban distraídos, como nosotros. ¿Verdad? Como a nosotros a veces nos hablan y nos dicen y no entendemos, así los discípulos también. Pero quiero que ustedes noten que a pesar que el Señor sufría con sus discípulos, no le entendían sus discípulos, él no se desesperaba. Les dice, cuando llega a la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos. Y debemos de tomar todo el contexto porque para lo que vamos a hablar tenemos que saber el contexto. Porque antes de que él le dijera a Pedro lo que iba a hacer la iglesia o cómo se iba a edificar la iglesia, hubo esta introducción y después vamos a ver por qué en el capítulo 17, antes de revelar la iglesia local, él habla todo lo que habla en el capítulo 17 y de esa manera vamos a tener más entendimiento de lo que Cristo nos quiere revelar. Entonces dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense que cuando uno lee esto, me llamó la atención porque un hermano dijo, de verdad que si uno no lee despacio y no analiza y no compara con otros pasajes de la Biblia, uno puede cometer el mismo error que cometieron los teólogos de la primera denominación. O sea que después que murieron los apóstoles, salió la primera denominación, que es la Iglesia Católica Romana. Y ellos dijeron que aquí Jesús le dijo a Pedro que él era esa roca. O sea que ellos así interpretan y así enseñan. Pero yo quiero que ustedes lean despacio, porque dice, cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Eso que acabas de decir tú, solo Dios lo puede revelar. Y tomen en cuenta, y yo también te digo, y yo también te digo, porque como ya le dijo él a Jesús, ahora Jesús le dice, y yo también te digo. Ese y yo también te digo es bien importante, porque ya le dijo Pedro lo que es Jesús, ahora le va a decir Jesús lo que es él, lo que va a ser él. Le dice, y yo también te digo que tú eres piedra. O sea que cuando habló Pedro, cuando él declaró, Jesús le va a decir que lo que declaró es roca, pero que él también es piedra. Y yo también te digo que tú eres piedra. Ahora se tiene que entender lo que dijo Pedro. Sobre eso que tú dijiste, sobre esta roca, lo que dijiste, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es una roca. Y sobre esa roca voy a edificar la iglesia. O sea, yo quiero que ustedes piensen por un momentito que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa declaración para nuestro Padre Celestial es una roca. Es algo que sirve de fundamento. Ustedes se recuerdan del hombre que hizo su casa sobre la arena y el hombre que hizo su casa sobre la roca. Entonces nosotros tenemos que meternos al pensamiento de Dios, porque si no, no vamos a saber qué significa edificar. Porque tenemos la idea. La idea es de que nosotros los mexicanos, cuando nos hablan de edificar, estamos hablando de fincar, decimos nosotros. Vas a fincar, es que vas a edificar. Para un mexicano, fincar su casa es hacer su casa. ¿Amén? ¿Amén, hermano Juanito? Fincar es hacer la casa. Entonces, dice, sobre esta roca. Entonces, yo quiero que ustedes se metan con su pensamiento y se den cuenta que el hablar de acuerdo al corazón de Dios sirve para edificar. El hablar. O sea que Dios no está hablando de mezcla, por favor, porque si no nos va a pasar la de los discípulos. No trajeron pan. ¿Sí o no? Precisamente, fíjense pues. La razón principal por la cual el Espíritu Santo, antes de hablarnos de sobre esta roca edificaré mi iglesia, nos dice que los discípulos no entendían el hablar del Señor, nos está previniendo para que nosotros no vayamos a ser los que tampoco entendemos. Porque podría ser que nosotros estemos igual que los discípulos. Él nos está diciendo una cosa y nosotros nos vamos a ir con el pensamiento con otra. Entonces, para no cometer ese error, el Señor dice, miren, los prevengo. Estos señores que están aquí conmigo son unos hipócritas. Nos está hablando el Señor así. Porque miren ellos, cuando miran los arreboles y miran las nubes y se dan cuenta que están negras en la tarde, saben que va a llover y que la mañana siguiente va a haber lluvia. Pero ellos no saben distinguir los tiempos, ni tampoco entienden muchas cosas. Es más, todo lo tienen leudado. Y lo que yo quiero es que ustedes, por favor, mis discípulos amados, mis discípulos queridos, está Jesús hablándoles a ustedes y a mí, quiero que no vayan a creer que cuando hablo de pan, o perdón, cuando hablo de levadura, estoy hablando de pan para satisfacer el hambre. Porque ya deberían de ir aprendiendo, les dice, les exhorta duro, porque les dice, ¿se acuerdan de los cuantos miles y los cuantos miles? ¿Se acuerdan? Entonces, no, por favor, como mire, yo a veces me imagino al Señor, agarren la onda, muchachos, hombre, ya miren tantos años que se nos están yendo y ustedes son los que tienen que ser utilizados, porque Pedro, tú dices lo que yo soy, pero yo también te voy a decir lo que tú eres. Resulta que tú eres una piedra. Y si yo soy la roca, sobre mí van a edificar todas las piedras. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero imagínese usted tomar a Pedro como el primer papa y creer que eso era lo que Jesús estaba hablando. Qué triste. Qué triste porque no tenían el tiempo ni el corazón para meterse y pensar. Esa declaración es una roca. Entonces, él está usando un antropomorfismo, está usando una forma de hombre para que uno entienda. Hablar se compara con rocas, se compara con piedras preciosas, se compara con amatista, con crisopraso, con... Metámonos al pensamiento de Dios. Porque si no, cuando nos toque edificar, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y resulta que en este asunto de edificar la iglesia, todo el meollo del asunto es hablar. ¿Qué les parece? Vuelvo. ¿Se recuerdan que en el último mensaje a algunos les dije mudos endemoniados? Está duro, esa declaración es dura, pero yo quiero que ustedes, por favor, traigan sus pensamientos al corazón de Dios, a la manera que Él habla. Porque yo no quiero que el Señor me vaya a decir un día, Gilberto, cuando yo hablaba de levadura, yo estaba hablando de enseñanzas leudadas. Cuando hablaba de lepra, estaba hablando del pecado. Cuando estaba hablando del camino, no estaba hablando de un camino de concreto, sino que estaba hablando de una manera. Que por eso la misma palabra camino es manera. Dice, this is the way to do this. This es la manera de hacerlo. Pero si alguien lo interpreta, este es el camino para hacerlo, está bien también. Pero tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Porque Dios nos va a decir así. Yo te hablaba y decía que eras mi oveja. Y te busqué las pezuñas muchas veces y no te las encontré, pero eras mi oveja. Yo quería que tú entendieras que eras una oveja espiritual. Que tú te llamabas para mí oveja, pero no oveja literal. Oveja espiritual. Pero te daba la idea como para que tú te familiarizaras con mi hablar. En esta noche Dios nos está hablando. Y lo que Él quiere es que nosotros nos metamos a su pensamiento. Tú dijiste que yo era una roca. Para mí, que alguien diga que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una roca. Pero no es una roca, ¿eh? Es que ese es el asunto. Que es una roca, pero no es una roca. Solo te están metiendo en tu mente para que te formes la idea. Porque para Dios una roca es una declaración de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque si no, nosotros vamos a decir, oh, entonces Cristo es una roca literal, una piedrota. Y en el Antiguo Testamento sí, sí era así. Le pegaron a la roca y le sacaron agua y dice que era Cristo. Allá sí, hermano. Allá todo es literal. Pero Dios quiere que tengamos cuidado en el Nuevo Testamento porque ahí nada es literal. Nada. Nada. Nada es literal. Todo lo que Dios te ofrece en el Nuevo Testamento, todo es espiritual. Por eso el problema, ¿se dan cuenta qué problema hay de traerse la enseñanza del Antiguo Testamento al Nuevo sin hacer la conversión? Se trae una roca para acá al Nuevo Testamento y dice, esta piedra escrito. Él dice, allá sí soy, pero aquí no. Allá, tráetela para acá, dice. Aquí, pégale, Moisés, pégale. Y vas a ver que da agua. Y le pega a Moisés. Y bravo Moisés, le vuelve a pegar. No, hombre, Moisés, ¿para qué le pegas dos veces? Solo una, te dije. Ay, Señor. Y por haberle pegado dos veces, dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Ay, Señor Jesús. Tráetela ahora a la roca y se la vamos a presentar a los hermanos cristianos. ¿Cómo la ven? Aquí está la roca. Y dice, esa roca, ¿para ustedes qué es? Es una declaración. Es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para nosotros eso es una roca. Aleluya, estamos aprendiendo la lección, ¿verdad? Tú eres el... Oh, entonces déjame decirte algo a ti. Déjame decirte algo a ti. Sí, Señor, tú eres piedra. Tú eres piedra. Yo me acuerdo allá donde nosotros somos, Dios, no sé si en México es igual, pues ese cuate es piedra. ¿Saben qué es piedra en Guatemala? Me dicen, es piedra que te cae mal. ¿Verdad? Ese me cae como piedra. Sin embargo, para Dios no es eso. Pedro. Tú eres Pedro. Y saben lo que quiere decir Pedro, ¿verdad? Piedra. No, pero ¿por qué creen que le dijo Dios? Que ¿por qué Jesús le dijo a Pedro piedra? Porque él le dijo roca. Y él le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo también te digo, tú eres Pedro, a mí también me reveló Dios lo que tú eres. ¿Usted cree que Jesús no sabía quién era Pedro? Por eso le dijo, y tú eres piedra. Y si te quisiera decir todo, te lo digo ahorita, pero no conviene. Tú eres una piedra toda fea. Eres una piedra, pero fea, toda deformada. Pero yo te miro transformado. Entonces, para los cristianos del Nuevo Testamento, ¿qué es una piedra? Es la declaración de la vida de un hombre. ¿Qué es una roca? La declaración de lo que Cristo es. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Ahora, fíjate, dice, lo que tú dijiste lo vamos a usar como base para que en todas partes del mundo se edifique mi iglesia. O sea que sobre esa roca. En todas partes del mundo tienen que dedicarse a enseñar que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy el Hijo del Dios viviente, yo soy el Cristo. Y fíjese que eso era lo que tenían que hacer todos, desde que empezaron los primeros apóstoles. Ellos tenían que ir y enseñarle a la gente que Él era el Mesías, que en él se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento y que no había otro hombre en quien se pudieran cumplir como se estaban cumpliendo totalmente en él. Y toda la gente tenía que hablar de él y solamente de él y enseñar que él es el que Dios ha ungido para llevar a cabo su gobierno sobre la tierra, porque esa es la roca con la cual se va a edificar. ¿Me explico, verdad? O sea que todos nosotros los que tenemos que hablar de él, tenemos que declarar lo que le dio Dios Padre a Pedro. todos tenemos que enseñar en todas las iglesias de todo el mundo que Él es el que Dios ha escogido para cumplir su propósito y que Él es la única persona en quien encaja, en quien quedan todas las profecías y todo lo que el Antiguo Testamento enseña. Y que no solamente es el que Dios ha escogido para llevar a cabo su gobierno, porque eso quiere decir el Cristo, que Dios lo ha escogido para ejercer su gobierno, para establecer su gobierno, para que las puertas del Hades, que son todos los enemigos, los demonios, el diablo, los ángeles caídos, para que todos ellos se sujeten a Cristo. Y por eso Pablo dice, vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Así que Él es Señor de todo. Porque aparte de ser el Cristo y ser el Hijo del Dios viviente, más adelante entendemos que Él es el Señor de todo, que quiere decir el dueño de todo, absolutamente todo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre la declaración que hiciste, edificaré mi iglesia y Satanás no va a poder contra ustedes, ni va a poder contra mí. Y a ti te daré las llaves. Ustedes saben que los chistes que se cuentan de Pedro es de que él tiene las llaves para que toda la gente entre al cielo. O sea que a Pedro lo dibujan con un llavero para abrirle a todos los que según que van a llegar al cielo, ¿verdad? Ve que los chistes que el hombre inventa, así los cuenta. Dice que llegó uno que se murió y tocó la puerta y que Pedro le abrió. Y que le dice, bienvenido. Sí. Y vino Pedro y le dijo adiós y se fue. Sí, vino Pedro, le dijo adiós y se fue. Noten pues que a Pedro le dieron las llaves. Ahora, otra vez viene el asunto. Si no entendemos, Dios nos va a decir, ¿y ustedes por qué no entendieron que a Pedro le di las llaves? Fíjense, solo pónganse a pensar ustedes, ¿cómo nos llevó la Iglesia Católica? De verdad, ellos literalmente ponen a Pedro que el que le va a abrir la puerta de entrada al cielo a la gente. No solo es el primer papa, sino el que le va a abrir a los que lleguen allá. Bienvenidos. Solo porque dice que le dieron las llaves. Otra vez pues agarró tergiversada la palabra, porque si la levadura no es de pan material, si la roca no es literal, ¿serán literales las llaves? Tampoco. Y luego nos debe de llamar la atención que son dos llaves, porque dice a ti te daré las llaves del reino. Si ustedes dibujan a Pedro, solo dibújenlo con dos llaves. Por si en caso a alguno de ustedes se le antoja dibujar a Pedro, dibújelo con dos llaves nada más, porque no tiene un llavero de ese montón que le ponen, sino que solo dos. Y usó una en Hechos 2 y usó otra en Hechos 10. Hechos 10:45, porque no son literales las llaves, sino que Él abrió la puerta de la revelación divina a las naciones. En Hechos capítulo 2, ahí usó la primera llave, porque en la Biblia, así como en el Antiguo Testamento, una llave era para abrir una puerta literal, en el Nuevo es para abrir la revelación divina. Cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento que hay llaves, es para abrir la puerta de la revelación divina. Así que en el Nuevo Testamento todo tiene significado. Solo hay que traerlo del Antiguo Testamento y ponerlo en el Nuevo. Entonces ya saben ustedes, ¿qué son llaves, Ricardo? ¿Qué son llaves en el Nuevo Testamento? Revelación divina. A ti te daré las llaves. Y luego dice, del reino, del reino. O sea que si nosotros leemos que el Señor habló de edificar su iglesia y habla de las llaves y habla del reino, está asociando el reino con su iglesia. Por eso es que más adelante, cuando estudiemos a Pablo, podemos entender que el reino es la iglesia y que la iglesia es el reino. Si ustedes quieren hablar de la iglesia, pueden hablar del reino y están hablando de la iglesia. Y si hablan de la iglesia, están hablando del reino. A ti te daré las llaves del reino. Entonces, Dios le estaba hablando a Pedro de lo que él iba a hacer. Si Pedro hubiera sido la roca, tenía que morir por los pecadores. Pero Pedro no era la roca, Pedro era la piedra. A Pedro le tocaba hacer otras cosas. A Cristo le tocaba hacer otras cosas. La roca, el fundamento. El Señor tenía que morir por los pecadores. Pedro fue tan precioso que entendió que ni siquiera se dejó crucificar de la manera que crucificaron a Cristo. La leyenda es que él pidió que lo pusieran de cabeza. Así que Pedro murió crucificado de cabeza, porque él dijo, yo no soy la roca, yo soy una piedrita, yo ni siquiera me parezco a mi Señor, es más, lo voy a negar. Jesús le dijo, tú antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, ustedes ya saben que, ya entendimos lo que es atar, atar, atar y desatar. Atar es no perdonar. Y desatar es perdonar. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea que todo lo que la iglesia perdona aquí en la tierra es porque ya está perdonado en el cielo. O sea que nosotros no podemos hacer nada que no hayan hecho en el cielo. Nosotros solo hacemos lo que ya está autorizado en el cielo que hagamos. Dice que atamos aquí porque allá también ya está atado. Y desatamos aquí porque allá también desatan. Pero en realidad, entendiendo la Biblia en una manera correcta, allá es donde atan y allá es donde desatan. Y a nosotros solo nos toca hacer lo que hacen allá. Si allá perdonan, aquí tenemos que perdonar. El mismo Padre nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque ya las deudas de nosotros están perdonadas en el cielo, ya aquí hay que perdonarlas también. Si allá está perdonado usted, ¿por qué usted no perdona a otros? Si allá ya está perdonado. Entonces, lo que vamos a entender claramente, atar y desatar, es sencillamente atar y desatar lo que ya Dios ató y desató. Amén. Ese es el mensaje correcto de la Biblia. Y hay una versión también en inglés que dice así, y esa me gustó más porque dice lo que está bounded aquí y lo que está atado y desatado allá. Entonces dice, mandó a sus discípulos, y esto nos debe de llamar la atención, que le dijo que no le dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Dice, entonces mandó a sus discípulos, mandó es darles mandamiento, no le vayan a decir a nadie que yo soy el Cristo. Y eso ya lo entendimos, ¿verdad? Que Dios es el primero que nos conoce a todos. Él ya sabe que si Él nos dice a nosotros que no digamos, vamos a decir. Y si nos dice que digamos, no decimos. A todos nos dice que prediquemos. ¿Quién predica? Ah, pero si todos tuvieran prohibido predicar, le aseguro que todos predicaran. ¿Sí o no? No dice que tenía sus dos hijos, dice en el capítulo 21, ¿verdad? Que leímos hoy, que le dijo a sus hijos, le dijo a uno, ve y trabaja, vas a recoger el fruto de la viña. Y dijo, no voy. Y fue. Y luego el otro dijo, sí voy, y no fue. Entonces es mejor cuando alguien dice, no, no voy a ir, porque siempre va. Muy bien, después de esta declaración, miren en el versículo 21, desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense qué lindo. Ustedes deben de saber cuando les toca hablar la palabra de que el Señor Jesús, hasta que Pedro le dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él declaró que sobre esa roca edificaría su iglesia, hasta ese entonces, y cuando les prohibió y les dijo que no le dijeran a ninguno que Él era el Cristo, les empezó a declarar que tenía que ir a Jerusalén y que ahí en Jerusalén lo iban a tratar mal los ancianos y que lo iban a matar y que lo iban a crucificar. Ahora viene Pedrito. Fíjese, otra vez, vamos a ir viendo cómo la regaba Pedrito, dijo un pastor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Le dice, Señor, ten compasión de ti, por favor, Señor Jesús. En ninguna manera, Señor, esto te acontezca. Y él no sabía que el Señor Jesús era, pero al punto. El Señor Jesús no andaba con rodeos. El Señor Jesús no lo contemplaba a uno, no que el Señor cuando le quiere decir algo a uno, se lo dice y no tiene temor. Él tiene las agallas para que el reino de Dios se establezca. Él, mire lo que le contestó, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, le gritó, mire. Porque está con signos de admiración. Me eres tropiezo. Miren, Pedro quiso ser bueno con Jesús, ¿sí o no? Hay mucho sueño hoy por aquí. ¿Cuántos días se quieren dormir? Mejor les debería de cantar a la rurru nene. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Imagínense ustedes, el Señor dijo que iba a edificar su iglesia. Pedro acababa de ser utilizado de una manera tremenda. O sea, que no se vayan a asustar que a uno lo puede usar hoy Dios y mañana estar saliendo basura de sus labios. Pobre Pedrito, acababa de declarar algo que Dios se lo dio directo a su espíritu. Así que ustedes no se vayan a asustar, hermanas, si un día su esposo le toca dar la clase en la célula y el otro día les pega una maltratada. No se vayan a asustar, por favor. Porque nosotros somos capaces de... No, pero lo más tremendo y lo que nos debe de asustar es de que Pedro quería ayudar a Jesús. Y o sea que nosotros a veces tenemos buenas intenciones que para Dios son malas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos las cosas en la vida de la iglesia. Porque nuestras intenciones pueden parecer muy buenas, pero son muy malas. Detrás de nosotros está el Satanás, el chamucón. O sea que muchas veces, de verdad, nosotros, hermano, tú sabes que yo te quiero mucho. Y el pobre aquel dice, te quiero mucho y las cosas que haces contra mí, ¿verdad? O sea que bien nos podrían decir, quítate de aquí, diablito. Con cariño, porque a veces nosotros, el Señor, no, pero el Señor, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Lo que quiero es de que ustedes vean que, aunque lo comparé con eso, no es de eso lo que Dios está hablando. Dios no está hablando de que a veces nosotros somos hipócritas, no, no lo tomen de esa manera. Lo que Dios sí nos quiere hablar es de que nada de los planes de Dios los torzamos haciendo cosas de los hombres. Porque lo que le está diciendo el Señor a Pedro es de que le es tropiezo porque está en contra de lo que acaba de decir, que era el Cristo, el que Dios había escogido. Entonces yo pienso que se le podía quedar viendo el Señor a Pedro y decirle, Pedro, tú hablaste pero como loro y Dios te dio la revelación y lo hablaste, pero no lo has entendido. Y es por eso que les dije que a ninguno le digan, porque quiero primero que entiendan ustedes, para que cuando ustedes ya entiendan, ustedes vayan y ustedes digan quién soy realmente, porque después van a decir quién soy yo. Pero lo que quiere el Señor es que los planes, acuérdense que así como Él no quiere que pensemos que la levadura era algo literal, que no pensemos que las llaves son literales, ahora Él quiere que nosotros entendamos que todo lo que tiene que ver con su propósito, nosotros no tenemos que cambiarlo por nada del mundo, por nada. Yo iba para el baño y me detuvo Montes. Y tuvo que decirle a una hermana, déjelo ya ir, hermano, porque me vio que estaba platicando con aquel y echándome mi bailadita. ¿Eh? Y es tan ingrato este Montes que dijo, pues cuando se haga mapea usted, le dijo. No, pero antes, hoy, desde que yo vine, yo le dije, ojalá seas profeta. Y sí habló como profeta porque yo iba a hablar de lo que él estaba diciendo. Él dijo, mire pastor, así me dijo. Ya conocen ustedes a Montes. Mire pastor, me dijo, los pastores que predican la pureza de la palabra del Señor, Dios los va a hacer el muro. Porque ese es el asunto aquí. Si ustedes se dan cuenta, de la única manera que Dios nos puede decir a nosotros, apártate de mí, Satanás, es si nosotros cambiamos los planes de Dios. Para su propósito, para su iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es la vida de la iglesia y no cambiarle nada. A la vida de la iglesia no le tenemos que cambiar nada, sino aprenderla. Y por eso le doy gracias a Dios, porque Dios a nosotros nos habla directo. Dios nos habla en una manera que entendamos. Por ejemplo, hemos venido ya por varios años diciendo que la palabra la tomemos tal como está ahí en la Biblia, para no ser engañados. Si el Señor dice que tenemos un problema con un hermano, dice que primero vayamos y lo arreglemos estando él y nosotros solitos, solitos. Hagámoslo así y Dios se va a glorificar. Dice que si nuestro hermano con quien nos hemos peleado por alguna razón o nos hemos ofendido nos perdona, ese hermano nos ha ganado a nosotros o nosotros nos hemos ganado a ese hermano. O sea que nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas. Ustedes no esperen que otros les arreglen sus problemas. Si ustedes tienen un problema, vayan con ese hermano que han ofendido, pídanle perdón. Y si el otro los ha ofendido y a ustedes les tiene que tocar ir a pedir perdón, vayan. Porque tampoco es bueno que uno deje que raíces de amargura se críen en su corazón. Uno tiene que vivir libremente en la vida de la iglesia. Entonces, si hay algo que tiene uno que pedir perdón, hay que pedirlo y ponerse a cuenta. Y si nosotros leemos la Biblia tal como está escrita, nosotros no vamos a andar buscando que el problema se vuelva más grande. Sencillamente lo arreglamos nosotros, porque así quiere Jesús que se arregle. Entonces cuando Él está diciendo a Pedro, mira Pedro, quítate de mí, me eres tropiezo, es porque estás cambiando el plan. El plan ya está y haces bien en sujetarte. Y gracias a Dios que Pedro aprendió, hermanos. Pedro aprendió porque cuando ustedes leen sus epístolas, ustedes se dan cuenta que Pedro aprendió. Amén. ¿Y usted quiere aprender? Yo quiero aprender. ¿Cuántos minutos nos quedan? 12. Uno para cada apóstol. Bien bíblico yo. Gloria al Señor. Dice, entonces Pedro, bueno, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas, sino en las de los hombres? Cualquiera de nosotros que cambie el plan de Dios en la vida de la iglesia está amando las cosas de los hombres. Si tú no cambias nada del plan de Dios en la vida de la iglesia, tú estás ocupado en las cosas de Dios. Pero si tú cambias los planes, estás ocupado en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiere decir que para la vida de la iglesia, nosotros tenemos que aprender a negar nuestra alma para la vida de la iglesia. Debemos tomar nuestra cruz, porque de acuerdo al propósito de Dios en el Nuevo Testamento, todos tenemos cruz y no es la de Cristo. ¿Okay? No vayan a creer ustedes que está diciendo que tomemos la cruz de Cristo, porque el que toma la cruz de Cristo se tendría que morir por los pecadores y esa no la podemos llevar. Nuestra cruz es lo que nos hace vivir en esta tierra sin negarnos. La cruz de nosotros es negarnos, especialmente de disfrutar tal vez de placeres cambiando el mensaje. Pedro en el contexto está cambiando el mensaje y él le dice que se aparte de él Satanás. Pedro tenía que crucificarse, Pedro tenía que negarse, Pedro tenía que decir, Señor, si tú eres el Cristo y el propósito de Dios es que tienes que ir a Jerusalén y morir y etcétera, etcétera, Señor, eres nuestro Salvador, vas a morir por nosotros. Pero todavía no se lo habían mostrado. Entonces, después él entendió lo que era ser Satanás y ser tropiezo. Pero apliquémoslo a nosotros, porque todos los mensajes de la Biblia son para nuestra vida práctica. Es aprender nosotros a no cambiar nada, nada, nada en el propósito divino. Predicar la palabra con pureza. Cuidaos de la levadura de los fariseos. Ellos dicen que vendían su convicción. Es no vender nuestra convicción. Es no buscar, por ejemplo, ellos los veneraba el pueblo, los admiraba el pueblo, pero ellos no eran capaces de decirle la verdad al pueblo. Entonces, bajo el contexto de negarnos, bajo el contexto de decir la verdad, bajo el contexto de vivir el propósito divino, está que podemos ser Satanás. Si cambiamos las cosas que Dios ya se decidió hacer, nosotros estamos en el lugar de Satanás. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y luego ustedes se dan cuenta que aquí está hablando del alma, porque dice, porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. O sea que, y esto muchos cristianos no lo saben, porque a veces los cristianos creen que solo nuestro pecado carnal nos puede llevar a perder el alma. No, hermanos, a nosotros nos puede llevar a perder el alma cambiar el propósito divino. O sea que una persona que cambia el propósito divino puede perder su alma. A Pedro le está diciendo, Pedro, no vas a perder tu alma, déjame, yo voy a la cruz, ese es el propósito divino. Y pon atención, a ti te di las llaves. Tú eres el que tienes que ir y predicar. Y gracias a Dios que él lo entendió, porque ustedes lo van a encontrar más adelante cuando salió de la cárcel predicando y lo quisieron tomar preso. ¿Y qué dijo? Es menester obedecer a ustedes antes que a Dios. Él se puso a predicar la palabra del Señor y dijo, juzgad vosotros. ¿Es menester obedecer a ustedes o a Dios? Yo obedezco a Dios. Ya no la quiero regar. Si ustedes me quieren matar a mí, mátenme si quieren. Mire cómo cambió el mensaje. Si no quería que Cristo fuera a la cruz, ahora él quería ir. Ahora él. Porque entendió, mire. Por ejemplo, lean el libro de los Hechos y van a ver que ahí por el capítulo 10 dice que hubo una gran hambre y que de repente se levantó un profeta que se llamaba Agabo y empezó a profetizar y agarró un cinto que estaba ahí y dice, por el Espíritu Santo, dijo, el varón de quien es este cinto, dice el Espíritu Santo que no suba a Jerusalén porque lo van a azotar, dijo. Y estaba hablando por medio del Espíritu Santo, hermano. Y estaba hablando del apóstol Pablo. Dijo, del dueño de este cinto, dice el Señor. Y no estaba hablando de como ahora, de jerigonzas, de que saca la Rambo, saca la bazooka. Sí, porque ahora así suenan las lenguas de muchos ahora. Rambo saca la bazooka y acábalos a todos, ¿verdad? No estaba hablando de eso. Estaba hablando la realidad, dijo, del varón de quien es este cinto, dice el Espíritu Santo. No estaban jugando. Que no suba a Jerusalén porque lo van a matar. Y era Pablo y de repente lo ven que se va para Jerusalén. Y le dicen, Pablo, ¿qué pasó? ¿No te dieron profecía que no subas? Ah, dijo, es que el Señor me está probando. Él solo quiere ver si tengo miedo de dar mi vida por Él. No tengo miedo de dar mi vida por Él. Dice que me van a azotar, eso no es nada comparado con que me maten, hasta que me maten estoy dispuesto. Yo no quiero que me digan, apártate de mí, Satanás, dice. Y pobre los cristianos de hoy en día, hermano, la Biblia les dice que tendrán aflicción, que van a sufrir, y no quieren ni sufrir, pero nada, nada. Hay hermanitos que hasta el frío le tienen miedo, hermano. En vez de encharramarse, ¿cómo se llama? Enchamarrarse. Ya cuando se viene aquí, hermano, como sea, aquí se calienta. No pongas obstáculos. Porque si mucho calor, que mucho calor. Si mucho frío, que mucho frío. Y por eso decía el hermano Huicho, no vinieron los hermanos de azúcar, porque llovió y se podían deshacer. Sí, hay cristianos de azúcar, de papel, mucho aire se los puede llevar. Sí, de verdad es que nosotros, hermano, mire, ya los viera ustedes, hermano, ya los viera ustedes en los pueblos, hermano, en Guatemala, en México. Usted mira a los hermanitos que vienen a la reunión, hermano, de los pueblos. Ellos bajan, hermano, porque a veces allá arriba en sus ranchos no hay reunión y ellos bajan hasta donde tienen el grupito para estudiar la palabra. Y usted les pregunta y les dice, hermanito, ¿y cuánto tiempo haces tú de tu rancho para acá? No, pues 3 horas, 4 horas, lloviendo y a pie. Yo me acuerdo una vez que fuimos a Ecuador, allá por Pelileo, nos dijo el hermano, los vamos a llevar, hermano, a visitar a los hermanos de allá de la falda, ahí es como volcán, hay una, dice, y pero nosotros subimos la mitad y ellos bajan la mitad, ¿verdad? Yo le dije, mejor que bajen hasta abajo, porque un rema de Dios, apártate de mí, Satanás. A subir, pues, a subir. Y de verdad nos encontramos en la falda del volcán. Ahí hay una planicie ahí, un como camino que ellos hacen. Y ahí teníamos la reunión. Pero yo me di cuenta de un hermanito. Mire, de verdad, cuando yo me le quedé viendo, venía bajando, 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 bajando. Pero de ese hermanito, hermano, yo tenía miedo que se fuera a caer. Y no se cayó, gracias a Dios. De verdad, como 5 minutos que empezó a bajar, 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 y llegó hasta donde yo estaba y me dijo, hermano Carrillo, Cristo te saluda. ¡Aleluya! ¿Así? Hermano Carrillo, Cristo te saluda. Y me dio su mano, unas manos que parecían de piedra, hermanos, llenas de callos. Y entonces yo dije, este hombre es bien trabajador. ¿Sí? Me saludó, nos gozamos, hermano. Vimos cómo ellos bajaban y todos, hermano, tan contentos, cantamos, oramos, predicamos la palabra, oramos por ellos y ellos van de regreso y nosotros también. Yo decía que bajen, pero realmente tenían razón porque después les tocaba subir a ellos también su mitad y a nosotros bajar nuestra mitad. Era even, era cabal, cabal a la mitad, bajar ellos y nosotros subir, porque después ellos subían y nosotros bajaban. La ley de la compensación, dijo aquel. Para ser matemáticos. Bueno, hermanos, en esta noche podríamos seguir hablando, pero lo importante, y para resumir, es que Dios no quiere que nosotros cambiemos nada, nada de su propósito, porque cambiar cosas de su propósito es no negar el alma. Cambiar cosas de su propósito es que nosotros dejamos que Satanás opere en nuestros labios. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y si Dios nos revela lo que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es lo que tenemos que predicar, y todo lo que corresponde a Cristo, su sufrimiento, todo es parte del paquete. Bendito sea Dios. Dios quiere que eso nosotros prediquemos, y también que nosotros tenemos que sufrir, porque si no, yo siempre lo he dicho, hermano, a todos los hermanos les he dicho, cuando a mí alguien me dice, pare de sufrir, yo le digo, apártate de mí, Satanás. Porque Dios me dice en su palabra que aquí en esta tierra tengo que sufrir. Y hasta por eso les pongo de ejemplo la canción de aquel cantante mexicano que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Ese por lo menos aprendió que había que sufrir, ¿verdad? Pero muchos cristianos ni siquiera han aprendido que tienen que sufrir. Ya dejémonos, hermano, de quejar de tantas cosas, de que esto, que el otro, que aquello, y seamos fieles. Cada vez que termine el año, algunos se proponen y dicen, este año me propongo y no voy a faltar. Y de repente yo me los guacho, empiezan a faltar y a faltar. Y yo los he visto cuando dicen, este año me propongo no faltar a ni un servicio. De repente digo, ya lleva uno, ya lleva dos, ya lleva tres, ya lleva cuatro, y ahí va, agarra viada y termina faltando 10 veces en el año cuando se había propuesto no fallarle al Señor ni una sola. Y yo pues tengo no solamente el privilegio de ser pastor, sino el don de sospecha y de... Señor Jesús, gracias.